Curiosidad. Los Pereiro, noviembre 1992. Saber que uno está cerca de la muerte y el cuerpo es un paisaje de batalla, una carnicería en el cerebro. ¿Permitirías tú, amor desierto, que en esta fiebre penitente abriese la última puerta y la cerrase tras de mí, sonámbulo e impasible? ¿O pondrías el pie entre ella y el destino? Nuestro espacio a un mundo y a un poeta, a los restos que nos quedaban por sacar a flote de los diferentes naufragios ucranianos, y al poeta que ha abierto hoy nuestra chirriante puerta del programa, preguntándose si pondríamos el pie entre esa puerta terminal de su mundo y el destino que ya hace 20 años le acabó acogiendo. Lo haremos, al menos el tiempo suficiente para escuchar los que fueron sus últimos poemas y que han sido reeditados, editados en un libro independiente y en versión castellana, ya que escribía en gallego hace muy poquito. Le mantendremos con nosotros el mayor tiempo posible, como el doctor Valdemar se mantuvo entre la vida y la muerte, preguntándonos si la poesía es aquello que puede viajar por ambos lados de la tumba y permanecer en nuestros labios como un secreto indescifrable. Con todas vosotras, con todos vosotros, Lois Pereiro, que llegará a nuestro pequeño y sombrío mundo radiofónico tras la plancha que cierra y que se inicia ahora el díptico ucraniano que abrimos la semana pasada a este lado de la tumba.
Decir que no hay angustia, pelear ahora su partido con la melancolía, escribir a la familia, estoy bien querida, aquí me tratan bien, no te preocupes. Cuidar que los pañuelos no delaten y escribir sin faltas de ortografía. Hacerse el duro, la montaña, que no hace caso de las lluvias. Pero si no podés, si peor que la picana hay algo que te aprieta la garganta y no alcanzás a ver tu letra cuando escribís, entonces, hermano, déjate llorar nomás. Deja que los recuerdos te invadan, te acompañen, te maltraten. Vos en lo más hondo igual sabés que la lucha continúa.
Este lado de la tumba. Evgen Plushnek, hijo de una humilde familia campesina de la región de Voronis. De joven se trasladó a Kiev, en donde estudió en la Escuela de Bellas Artes Lysenko para dedicarse a los 25 años exclusivamente a escribir y a las tareas de coordinación del grupo literario Lanka y de la organización Mars, Taller de la Palabra Revolucionaria. En 1935 es arrestado y condenado a ser fusilado, pena que se conmutará por 10 años de trabajos forzados en las islas Solovetsky, en donde fallecerá de tuberculosis al poco de arribar. Plushnek, cuya vida y obra estuvo fuertemente influenciada por el filósofo español Ortega y Gasset, es considerado el Rilke ucraniano por su estilo profundamente ecléctico y lacónico. Su escepticismo y su interés por el devenir, tanto individual como general, de la existencia humana. Además de sus tres libros de poemas, nació en el 1898 y murió en el 36, sus libros de poemas son Días, Temprano Otoño y El Póstumo Equilibrio, publicó también la novela Neduya, de 1928, que quiere decir desazón. Thank you. Puedes juzgarme según tu severo criterio contemporáneo. La imparcialidad de mis descendientes me perdonará los errores y las indecisiones, la tardía melancolía y la prematura felicidad. A ellos dirijo mi apacible inocencia. Calla. Yo sé, por encima de todas las palabras, un frío crepúsculo, el jardín desolado. Es la pasión que entre nosotros se ha instalado, la cual nos separa de un modo desmedido. Enfurécete, encolerízate, intoxicado de desesperación. ¿Con motivo de qué? Si es una cosa inútil y desierta. Qué tarde contuvimos a nuestros corazones, cuán pronto despegamos los labios. Oh, amigo mío, pierdo mis últimas fuerzas, sobrevivo en este país imaginario, en donde tu retrato deteriorado y estimado, en donde tu voz se extingue, acalla, enmudece. Algo terroso, putrefacto e incierto se desprende de estas raídas paredes, pleamar del tiempo, así el palacio se ha derruido. Aprendamos a construir. Desde la ventana al estanque se perfila un paisaje delicioso. Siéntate en su antepecho e imagina. Aquí se levantarán nuevos, resistentes tabiques, probablemente de mortero, que conducirá a emprender las obras del ático. Habrá orden, claridad. En las paredes el espectro de los invalorables cuadros, pesados tapices, todo cuanto daba náuseas, la opacidad y el deterioro. Al igual que todo lo vivo fluye en las arenas del desierto, su callado rumor como el de una corriente de agua hechiza el alma. Presta atención, soñador, lo mejor es oírlo debajo de algún cobijo. Tampoco prepares las maletas, deshazte de esos mapas, aprende a cerrar los ojos y a esperar. Tal vez sea el tuyo uno de esos espíritus afortunados que desde una habitación todo lo saben observar. tras esta habitación de nuestro primer poeta ucraniano de hoy, vamos con un poema, uno o dos poemas, creo que uno, de una poeta de Ucrania. En concreto se llama Natalia Libetska-Zolotna, nacida en 1902 y que no, bueno, supongo que, bueno, si está viva es muy mayor, pero supongo que no lo está. Aprovecho para deciros que estos poemas los extraigo de una antología de poesía ucraniana del siglo XX titulada Una iconografía del alma y publicada por la revista Libro Revista El Litoral, y en concreto esta antología está preparada por Yuri Lek, un artista multidisciplinar, como se define, que vive en algún lugar de por aquí, del estado, y del que va a sonar su música, la música que hace, o al menos la que hacía en el momento en que preparó esta antología de poesía ucraniana. Yuri Lek, también ucraniano, servirá de fondo para este poema de Natalia, os he dicho, Natalia Libetska-Zolotna. Fábrica. Máquinas, máquinas, golpes, estrépitos, rugidos, y por encima de todo lo recubre un velo de polvillo dorado. Tus manos, que ya no te pertenecen, percuten obstinadamente. Así trabajan hasta el anochecer desde el alba. Tus manos están vendidas, pero la mente, como un ave debajo de los techos, a través de los muros y chimeneas, se remonta. Sobre una roca se posa, en las ramas y alambres, y escucha cómo el viento vaga despacio por los bosques. Tus manos son unas prisioneras venosas y viejas, y el corazón anhela embeberse de la corriente primaveral. Gritan dentro suyo los gansos salvajes que regresan de su exilio a sus aguas natales. Juan Saransarino, pero ellos grises blancos empenachados se elevaron echando a volar. Tan solo las máquinas, con sus ruidos desde la hondura de mi naturaleza, extraen las vetas.
юг, пальмы над головою видели, как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла, словно воск в руках моих. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Переплетались тени женщин и их мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я: завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Тело в лучах заката, бронзовой кожи свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет. Вкус поцелуев терпких, южной любви ответ.
Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде.
Bien, amigas y amigos, este tipo que habéis oído os lo he puesto porque es un cantante ucraniano que suele, si es que yo no voy muy equivocado, porque no hay mucho caso, que aparece mucho porque en los bares a donde va el protagonista del libro lo suelen poner. No se sabe o no nos indican si para bien o para mal, pero bueno, vosotros podéis juzgar. En fin. Y la novela en la que aparece es una de un autor que no es ucraniano en sí, es de San Petersburgo, pero vive en Kiev y toda su vida la ha hecho allí, en la capital ucraniana. Y nos cuentan, bueno, nació en el 61, ahora nos tocaba un autor reciente. Y bueno, no solo escribe, sino que también ha trabajado como cámara en los estudios cinematográficos de Dobzhenko. También ha sido guionista y varias cosas más, y de televisión, radio, etcétera. Nos dicen que es autor de varios libros infantiles, relatos y novelas. Y esta de la que os voy a leer algún fragmento, os la quería destacar, no porque sea especialmente buena, de hecho no lo es, pero no está mal del todo y tiene y engancha bastante lo que cuenta, aunque lo explique de un modo que, para ser un autor ruso, sorprende un poco más por lo que se echa de menos que por lo que hay. Pero en fin. Se trata de la novela editada por la fantástica editorial Lengua de Trapo, querido amigo, compañero del difunto, por Andrei Kurkov. Andrei Kurkov, y una de las cosas que os quería destacar de esta novela es que precisamente su argumento, el argumento base de este libro, parece abultada y descaradamente extraído de la temática de una película que, por lo que averigüé, es también abultadamente previa, es decir, de varios años antes, de uno de mis directores favoritos, que es Aki Kaurismäki. A ver qué os suena, de qué os suena este argumento que nos cuentan o que nos transcriben en la contraportada de este libro. Tras contratar a un asesino a sueldo para que se encargue de su propia muerte, Tolia se reencuentra con un amigo de la infancia, consigue un poco de dinero fácil, conoce a una chica, hay algunas razones, en fin, para seguir viviendo. Pero la tarea de deshacer el plan resulta mucho más complicada que la de urdirlo, y lo llevará poco a poco a transformar su vida de una manera inesperada. Bien, pues amigas y amigos, aunque aquí nos cuenten que este argumento haya sido llevado, esta novela haya sido llevada al cine en coproducción franco-ucraniana por el director Krzysztofowicz con el título de Un amigo de Fon, un amigo del difunto, debo deciros que este es el argumento pelado y exacto de la película de Aki Kaurismäki, Yo contraté un asesino a sueldo. Y no solo es el mismo argumento, sino que hay algunas escenas que me resultan alarmantemente familiares. Pero bueno, cada uno explica las cosas como se le ocurren y ya me parece bien que las ideas, los argumentos, las cosas vayan fluyendo como una nube radioactiva por todo el mundo y cada uno se las apropie y les dé una vida propia. Valga la semirredundancia. Así que ya os he puesto al Shufutinsky, no, como no me acuerdo cómo se llamaba, porque ahora lo estoy viendo en caracteres cirílicos, pero esta música de este tipo es la que aparece, como os he dicho, en los casetes que pone en los bares en los que se trata de intenta ocultarse de su destino, que él mismo ha encendido, ha activado. En fin. Vamos allá con primero un fragmento del segundo capítulo del principio y luego otro pequeño trocito que extraeremos más o menos de la mitad de este libro. Así que con vosotras y vosotros, unos trocitos de querido amigo, compañero del difunto de Andrei Kurkov. Cuando estudiaba en la Universidad de Lenguas, me gustaba relacionarme con los extranjeros. Con ellos aprendía idiomas y también a entender la vida de otra forma. Nos parecíamos como una seta o un erizo. La disparidad de nuestros interiores solo puede compararse con un contraste exterior tan obvio como el mencionado. Ellos han tenido otra infancia, otros juegos. Fueron ellos los que me hablaron de un juego que quizás en algún momento, dentro de más de una o tal vez incluso de más de 10 generaciones, entusiasme a los niños que no hayan tenido una infancia soviética. Es muy fácil, uno tiene que componer una cadena con sus conocidos que lo lleve hasta la reina de Inglaterra, por ejemplo, o hasta Margaret Thatcher, que era quien estaba de actualidad por entonces. Y resultaba que casi todos los jugadores eran capaces de desembocar en la primera ministra inglesa a través de 3 o 4 personas interrelacionadas. El mecanismo es de lo más sencillo. Yo lo conozco a él, él la conoce a ella, ella conoce a alguien que conoce personalmente a él o a ella. Así que intenté hacer lo mismo para llegar hasta Brezhnev o Shcherbitsky, pero no me salía. Simplemente no supe cómo empezar la cadena. Y ahora de pronto, seguramente a causa de lo desesperado de mi vida cotidiana, entendía cómo hay que jugar a ese juego aquí en nuestra tierra. Se trata de buscar vínculos con asesinos. (Risa) Son muchos, viven entre nosotros, y algunos ni siquiera ocultan su profesión. Hace unos 10 años yo mismo conocí al menos a 2 que ya habían cumplido condena. Gente normal, sociable e incluso dispuesta a ayudar. También es cierto que entonces los asesinos eran distintos, más románticos. Ahora todas las relaciones se basan en el dinero y el homicidio se ha convertido para algunos en un trabajo bien remunerado. Hasta hemos asimilado una nueva palabra del inglés, killer, siguiendo la tradición americana de mejorar la denominación y la imagen de las profesiones no cualificadas y poco prestigiosas. Me acuerdo de que en América los mozos de la limpieza, los barrenderos, vaya, les cambiaron el nombre y empezaron a llamarlos ingenieros del estado sanitario del medio urbano. Pero allí existía una razón clara y comprensible para ello. Querían fomentar la autoestima y la seguridad en sí mismos de los barrenderos. Aquí las cosas fueron de otra manera. Aquí simplemente resulta que a los asesinos de categoría, a los que solo trabajan por encargo, se les otorga el título de killers. Y los otros, los de siempre, el asesino doméstico, romántico, que mata cuando está borracho o por celos, siguen siendo asesinos comunes. A estos los pillan y los meten en la cárcel, mientras que los killers siempre son pájaros invisibles y escurridizos. El miércoles por la mañana, del otro lado de los cristales de mi habitación se debatía la niebla. En cuanto me levanté, me acerqué a la ventana. Luego miré alrededor y me di cuenta de que mi mujer otra vez había pasado la noche fuera. Así se explicaba mi bienestar. Tenía que pensar en cómo llenar el último día entero que me quedaba de vida. No me apetecía deambular en la niebla, aunque habían dicho que solo iba a ser un fenómeno matutino. Puse agua a hervir en la cocina y me senté a la mesa. Se me está acabando la vida, pensé, y descubrí en mi entonación interior un deje de vejez impostada, como si cada día que pasaba hasta el jueves elegido fuera poniéndome peor de una enfermedad incurable. Tomarte viendo la niebla detrás de la ventana me hacía pensar en una clínica escandinava para enfermos incurables, quizás fuera porque lo asociaba con Bergman. Pensamientos insignificantes se me agolpaban en la cabeza, nada sublime, nada verdaderamente filosófico, como si siempre hubiera sido una persona mezquina y poco profunda. Ahora, ciertamente, lo único que podía ensalzarme, no ya a mis propios ojos, sino a los de los demás, era una muerte violenta. Sonaba un poco absurdo. Está visto que el sueño profundo, un sereno despertar y la posterior contemplación de una niebla virginalmente pura son causa de estupidez, o al menos de pensamientos banales. Parecía que la niebla iba a seguir todo el día suplantando al aire. Los coches se arrastraban por la calle cuidadosamente, tanteando el camino con los faros amarillos. La gente también andaba raro, surgía de la nada para esfumarse de nuevo en la niebla lechosa. El miércoles estaba empezando muy místico, como si de un momento a otro fuera a surgir de esa niebla un mundo nuevo, distinto, en el que las cosas irían bien y al que pudieran mudarse todos los que no habían conseguido adaptarse, integrarse en el viejo. Iba andando hacia el centro. Me apetecía hacer el camino más largo posible bajo la niebla, llegar hasta Podol por Bratskaya. Probablemente no tuviera ningún sentido, pero cuando uno va y se acuerda de los tripulantes del rompehielos Chelyuskin y de los tiempos heroicos, mientras él mismo vive una época bien distinta, entonces le entran ganas de imitar, sin que los demás lo noten, una vida heroica corriente. Así iba yo de un extremo a otro de la ciudad el último miércoles de mi vida, en la niebla. Iba para llegar y pedir como premio por la caminata una taza de café, que también sería una de las últimas. Yeah. La marcha me llevó más de 2 horas, y a decir verdad, al entrar en el café y acercarme a la barra no sentí la solemnidad del momento. Cuando uno avanza en la niebla no puede apreciar el camino que ha recorrido. Eso debió pasar. Me acabé el café y salí para seguir deambulando en la niebla. No es que mi percepción de las cosas se hubiera vuelto tan ingenua, alegre y enternecedora como en los dibujos del ericito en la niebla, pero en cualquier caso caminaba a paso ligero y todo tipo de ideas me rondaban por la cabeza. Al parecer, el último iba a ser el día más aburrido de mi vida, pero la verdad es que me daba igual.
Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво пліщуть лампи. Бігати люди на вечір у клуб. Там будуть танці. Там-там-там танці. Та-та-танці. Ми споминаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждімо, коли прийде добра неділя. Танця запрошує нас. У клубі були любі танці. Та-та-та танці. Цели добрі, добрі танці. Ла-ла-ла танці.
Estaba diciendo en este vídeo, dance, baile, baile usted. Y el grupo era Bopli. Ay, nunca recuerdo su nombre. Y Bopsi, Bopli Vidopliasova. Bopli Vidopliasova, uno de los grupos ucranianos más populares. Y que tiene varios temas que la verdad son muy divertidos. Este, si lo buscáis por internet, las imágenes del vídeo son muy graciosas, ya os lo digo. Y bueno, ahora voy a pasar ahora, como todo es doble, quiero relacionar este libro que os he comentado de Kurkov, de un autor ruso que vive en Ucrania, para hablaros ahora de un autor ucraniano que vive en Rusia. Y en concreto, uno que ya hemos tenido aquí en algunas ocasiones. Un autor que vivió en un barrio obrero de Kharkov en Ucrania, donde según nos cuentan se convirtió en delincuente juvenil. Tras la detención y condena a muerte de su mejor amigo, pasó a frecuentar otros ambientes y comenzó a interesarse por la poesía, pasión que tuvo que simultanear con varios oficios. Os estoy hablando de Eduard Savenko, es decir, Eduard Limonov, que nació en el 1944. Luego se fue a Moscú, donde fue conocido como poeta no oficial. En el 74 abandonó la URSS y se fue a Nueva York, donde tras renunciar a ser socorrido por la asistencia pública en tanto que exiliado soviético, trabajó sucesivamente de corrector en un periódico ruso, de camarero, de cocinero, de descargador, de albañil y finalmente de mayordomo en la mansión de un multimillonario, que es lo que cuenta y narra estos episodios de mayordomo en su historia de un servidor, de la que os hablaremos en algún otro programa más adelante, porque aún no la he terminado. Lo que sí os leeré es de un libro anterior suyo, Historia de un granuja. La etapa neoyorquina, como os he dicho, no solo se recoge en Historia de un servidor, sino también en Diario de un fracasado, El poeta ruso prefiere a los negros, Oscar y las mujeres, etc. Bueno, me salto unas cuantas cosas que nos cuentan de él y añado yo que este hombre se metió también en algunas historias políticas en la Rusia actual, o al menos de hace algunos años, que cuando menos no dejan de ser curiosas. Y más de una vez ha salido de sus actividades en furgones policiales. En fin, iba a leeros algún fragmento en concreto de este libro, Historia de un granuja, que leí hace ya varios años, pero es que no recuerdo en concreto los episodios que narraba. Así que os voy a leer parte, o quizás entero, ya que es muy cortito, la postdata de este libro, en donde él mismo explica las cosas que le faltaba por poner en este libro, y así es un modo de que os hagáis una idea por lo que él dice que faltaba de lo que realmente hay en el que es en el fondo lo que está haciendo con esta postdata, este último texto, Eduard Limonov, de su Historia de un granuja. Texto de Historia de un granuja, el autor ha quedado horrorizado al descubrir la innumerable cantidad de detalles de poca o mucha importancia que se han quedado fuera del libro. Por ejemplo, se le ha olvidado contar que a Genka, el cabecilla de los SS, le gustaba mucho la canción de Vysotsky, Los soldados marchan sobre Ucrania, y que muchas veces Ed y Genka atravesaban la ciudad cantando esta marcha. Deseaban desesperadamente ser fuertes y valientes. Paradójicamente escogieron como modelo a los soldados de la Wehrmacht marchando a través de su tierra natal, arremangados, curtidos por el sol y con las armas automáticas empuñadas, los enemigos de sus padres. Está suficientemente explicada la influencia que sobre el poeta ejerció la lectura de algunos libros. Nada se ha dicho de la auténtica revolución que en su mente produjo la publicación en el 66 por la editorial Academia de Ciencias de una antología de poemas de Guillaume Apollinaire. Casi nada sobre un diccionario checo de arte contemporáneo en cuya última página nuestro protagonista escribió con tinta roja que juraba llegar a ser como todos aquellos artistas que poblaban el diccionario: Van Gogh, Picasso, Klimt, Kandinsky. Thank you. también se le olvidó contar que Tzilia Yakovlena había recibido, Yakovlevna había recibido un primer premio de gimnasia femenina cuando era colegiala, declamando el poema La niña cantaba en el coro de la iglesia, y que siguiendo la tradición familiar, Ana Moiseyevna adoraba a Bloch, pero lo que más le gustaba era la canción de Bertrand del drama La Rosa y la Cruz. Koranov no tiene leyes, el destino se hará en un mundo de euforia eterna, gozo y dolor como uno solo serán. Tampoco es justo que no aparezca en las páginas del libro el actor de teatro de la Orquesta Filarmónica de Kharkov, Lyoshka Pugacheov, que compuso la música para Hombrecito de Madera de Motrik y para Tomates Rojos del tan detestado Chichi Babin. Lionka era ágil, musculoso y juvenil para los 40 y tantos años que debía de tener por aquel entonces. También se quedó fuera inmerecidamente el alcohólico taciturno y poeta campesino Vichenko o Vichenko, que se ahorcó antes de que nuestro protagonista se fuera a Moscú. Por alguna desconocida razón también se quedó en el olvido la visita que mamá Fyodorovna hizo a la plaza Tebelev 19 con objeto de arrancar al granuja de las garras de esa terrible mujer mayor que él, pero que concluyó con una reconciliación por ambas partes. Tampoco se menciona el incidente de las francesas, que nada favorece a nuestro protagonista. Una mañana justo después de que Ana Moiseyevna abortara, causante el granuja, al volver a casa se encontró con este y con Tolik Kuligin, borrachos en compañía de dos chicas con las que se habían encontrado en la calle. Una era la francesa, entre comillas, Asia Vishnevskaya, amiga de la adolescencia de Ed, y la otra, la también francesa, entre comillas, Katrin. Lo primero que hizo Ana Moiseyevna, toda furiosa, fue poner de patitas en la calle a las chicas y luego tiró todas las botellas de porto al cubo de basura. Kuligin, que estaba como una cuba, se arrastró desnudo a los pies de Ana, gimoteando lastimosamente como un perro. También se ha pasado por alto a Liuska, una rubia alta que era amiga de los sionistas y que le gustaba al granuja, así como a todos los físicos que conoció durante el curso que pasó en la Facultad de Ciencias Físicas y Exactas de la Universidad de Kharkov. Bob Blinitsky, largo como una pértiga de 2 metros, el dandy Genka Zaretsky, compañeros de estudios de Yurka Kopisarov. Tampoco está descrito como se merece el físico Bobov, el Liv Saint-Laurent de Kharkov. El autor lamenta que por razones técnicas no pudiera introducir en el libro a las chicas de Kharkov de aquel verano del 67, y sin ellas, sin sus melenas y cabellos desteñidos al sol, sin sus protuberancias, sin sus bronceadas extremidades, sin sus zapatos de tacón hundiéndose en el asfalto, el libro se queda un poco vacío. El lector y el oyente atentos se habrán dado cuenta de que el autor emplea con frecuencia el adjetivo «bello» referido a los protagonistas. No, no se trata de una negligencia formal ni de un exagerado entusiasmo, pero la mayoría de los protagonistas de este libro son jóvenes, y esto, cuando se encuentran en pleno amanecer de la vida y llenos de esperanzas, suelen parecer bellos. Tampoco aparece en el libro el frío interior de los tranvías de la famosa marca 24 que se balanceaban haciendo ruido camino de Saltovka. Por alguna desconocida razón a los tranvías de Kharkov los llamaban marcas. También se olvidó el autor de constatar que durante unos años Vagrich Vakhanian se interesó por la poesía popular y que recitaba con éxtasis los versos que el obrero Grishka, el tiempo ha borrado el apellido y no sería de extrañar que el autor confundiera incluso el nombre, había dedicado a la secretaria de la fábrica El Pistón, de quien estaba enamorado. Se para la 24 marca, de ella sale ta marca, se apresura en llegar al trabajo también, y cuando se tira un pedo, huele también. Hablando de olores, el autor recuerda que el padre del protagonista, Benjamin Ivanovich, solía regalar a Raisa Fyodorovna por su cumpleaños un perfume caro y conocido que se llamaba Moscú Roja. Las chicas, por el contrario, solían oler a lirio o lilas blancas, que nuestro protagonista consideraba provincianos y vulgares. Por alguna desconocida razón, en estos últimos tiempos, el aroma de lirio Sin embargo, emana de los frascos de perfume de la casa Christian Dior. Sin embargo, el olor que predomina en el libro es el olor a la crema de berenjenas que solía preparar Chilia Yakovlevna, olor a berenjenas, zanahorias, cebolla y pimientos fritos en aceite de girasol. Este era el olor que solía dar la bienvenida al granuja cuando regresaba al seno familiar tras la juerga de turno. Separado de aquel lejano Járkov por una costra considerable de tiempo y media docena de fronteras, el autor no ha podido evitar un par de lapsus. Por ejemplo, la ópera de Járkov no responde al nombre de Shevchenko, sino de Lysenko. Discúlpense estos pequeños errores, teniendo en cuenta que siempre suelen afectar a columnas, piedras y frisos, pero no al ser humano. Es muy difícil no equivocarse cuando se crea una fotografía o un fresco, un panorama, un dibujo, como ustedes quieran, de esta envergadura. Como entre los protagonistas, unos delinquieron y pagaron sus delitos dignamente y otros no cometieron delito alguno, el autor no ha creído necesario alterar sus queridos nombres, como sucede con la inolvidable y maravillosa Ana Moseyevna, con Borka Kurilov, con Tolik Melejov, con todos los que educaron, aconsejaron y se interesaron por el granuja, a pesar de no ser siempre este una persona agradable ni simpática, sino más bien todo lo contrario. Premiar a los tres protagonistas citados con nombres como Galkin, Palkin y Sidorov habría sido absurdo e indecente. Además, como conocemos por experiencia, los libros suelen sobrevivir a sus autores, por lo que el autor ha tenido a bien premiarlos con una pequeña dosis de inmortalidad, expresándoles así, aunque sea con torpeza, su agradecimiento. En lo que respecta a los personajes incidentales o de segunda categoría, el autor se ha concedido el derecho de otorgarles los nombres que se le antojasen. Para eso es el autor. Y lógicamente todas sus pasiones y todas sus fobias penetran en el libro como una manada salvaje. Tras leer las primeras 10 páginas, el lector ya se ha dado cuenta de que la facultad más desarrollada del autor es la crítica. Es decir, que lo primero que dirá de tal personaje es que es gordo, bizco y granujiento, y solo después se concederá encontrarle algún rasgo interesante u original. Istelka Skolopskaya. El autor se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que se haya olvidado de su sobrina, sobrina de Ana Moseyevna en realidad, la larguirucha Estelka de Kiev, que le enseñó cómo confeccionar bien los bolsillos de los pantalones, la magnífica Estelka de ojos del color de los castaños de Kiev, que se besaba con su tío en el parque susurrándole al oído, «Tío, vámonos a pecar». Y la guapa Rima, que solo tenía un ojo. ¿Cómo se rió Bajnanian del granuja, que por culpa de su miopía no se había dado cuenta de nada? Esto es terrible, se dijo el autor. Sería necesario escribir otro libro sobre el mismo tema, o tal vez dos. Ya hay precedentes. ¿No escribió Lawrence Dorrell 4 variantes de la misma historia?
Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал еще бы ведь. Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь, стало все по-новой там, верь, не верь. И все же, где б ты ни был, где ты не бредешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. Еще бы ведь, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? И где не гаснет ночью свет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном?
Pues bien, después de esto vamos a continuar a este lado de la tumba con nuestro recorrido y seguimos en Ucrania, seguimos con otros autores. En concreto, antes de leeros un par de o traeros un par de poetas más, vamos a acercarnos a dos autores que más o menos han planteado y han presentado una realidad similar, pero uno desde un plano muy cómico y muy gracioso a la par que es melancólico, conmovedor por todo lo que significa. Y el otro, o la otra en este caso, ha reflejado el extremo más sangrante o deshumanizado y trágico de estos mismos personajes. En concreto, os estoy hablando de la vida, aventuras y desventuras de los judíos de la Ucrania de finales del 19 y de principios del 20, más o menos. Esa época en la que todavía había judíos en aquellos lugares antes de que adviniera y cayera sobre ellos las garras del nazismo. Bueno, supongo que se habrán recuperado esas comunidades, pero vamos, Ucrania fue uno de los lugares más devastados. De todas maneras, los dos libros que os voy a presentar son, como os he dicho, de autores absolutamente diferentes, aunque ya os he dicho que tratan una temática similar. Uno desde la pobreza total de sus personajes y sus intentos algo patéticos de superarla, y la otra desde el extremo opuesto de la absoluta riqueza ya lograda y los intentos de mantenerse en esa plutocracia sin acabar siendo devastado y engullido por ella. Os estoy hablando de Sholem Aleichem y de Irene Nemirovsky. Pues sí, Sholem Aleichem, que fue considerado como el Mark Twain judío, es el autor de este libro, del que hay tantas cosas que me gustaría leeros que no voy a poder hacerlo prácticamente con nada, porque ya sabéis que a mí me cuesta mucho escoger fragmentos cuando son muchos los que me gustan. Pero sí que os contaré que este autor, nacido en Bereyaslav, por ahí en esas zonas ucranianas en el 1859, y que murió en Nueva York en el 16, en el 1916, y que se puso un seudónimo, bueno, no se llamaba así, claro, nació el 2 de marzo del 59 o el 26 de Adar del 5619, según el calendario judío, se llamaba Salomón Jacob Rabinovich, y se hizo llamar Sholem Aleichem, que quiere decir, a ver si me acuerdo, si lo encuentro, la paz sea con vosotros, eso es. Una de las cosas que más le inspiró fue el Robinson Crusoe, que lo leyó de muy jovencito y luego escribió su Robinson Crusoe judío. Hizo sus estudios bíblicos, llegó a ser rabino, también enseñaba ruso y muchas otras cosas. Curiosamente también hay algunos personajes que han venido de él y también han sido conocidos. Entre sus seis hijos estaba el pintor Norman Raven, muy influyente en la obra de Bob Dylan, de quien fue profesor, y la escritora Lialia Lily Kaufman, madre de otra escritora, Ben Kaufman. Y bueno, después de de perder todo su patrimonio en la bolsa, cosa que de algún modo también está narrada en este libro, en esta historia, y de avanzar ya en sus escritos y de escritos de todo tipo, y de contraer la tuberculosis, se involucra en un libro en ayuda a las víctimas de los pogromos, esa especie de razzias y de ataques violentos contra las comunidades judías por parte de diferentes agrupaciones de pobladores de esos lugares y que se han desarrollado en la historia desde mucho, mucho tiempo atrás, y que, por cierto, uno de estos pogromos está maravillosamente narrado por otro escritor judío de Ucrania, del que hablamos la semana pasada, Isaac Babel. No solo hacía crónicas como periodista de la caballería roja en la que estaba inscrito, del ejército rojo, sino que también entre sus relatos se cuentan historias sangrantes como este pogromo que él vivió en la realidad cuando era niño y que le marcó profundamente, como no. Pues eso, Sholem Aleichem se involucró en este libro de ayuda a las víctimas de los pogromos, en el que participó también Tolstoy, Korolenko, Chekhov y Gorki. Sufrieron también un pogromo y fue censurado en Rusia, así que pasó, digamos, a la clandestinidad literaria, y las cosas pues no empezaron a irle demasiado bien. A pesar de que mantuvo una amistad con Máximo Gorki, que se supone le ayudó de algún modo. Y bueno, dejamos ya su fase final más o menos decrépita, sus enfermedades y sus problemas, y pasamos a comentaros este libro suyo llamado Menahem Mendel, como sea, desde Odessa a su esposa Shane Scheindel en Krasnilevke, editado por una cuidadosísima y genial editorial de estas pequeñitas llamada Norte Sur, muy meticulosa y exigente a la hora de crear y establecer su catálogo de libros y de autores. Norte Sur. Nos dicen, y mejor que lo digan ellos antes de que yo me líe, a través de la correspondencia con su esposa, un emigrante que sale de una pequeña ciudad a buscar fortuna nos relata sus aventuras. El fracaso de todas las iniciativas de Mendel no es más que un breve periodo en el que incubar el sueño siguiente, un nuevo arranque para huir de la mísera realidad, la humilde aldea de Krasnilevke, residencia para judíos, también llamada gueto en la Rusia del zar. Estas cartas entre los esposos Mendel son como un documento del sentido del humor yiddish, mordaz, ingenuo y espiritual, combinación característica de los relatos del mundo judío, centroeuropeo y eslavo heredado por los hermanos Marx, Charles Chaplin o Woody Allen. Menahem Mendel tiene la desfachatez de acometer el exilio y la soledad como requisitos de una gran aventura más allá de las necesidades de supervivencia personal. El fracaso es eventual, el sueño no. Y no me resisto a leeros este fragmento de Máximo Gorki en una carta a Sholem Aleichem. Recibí su libro, lo leí, he reído y llorado, una maravilla. Sus páginas rezuman un amor tan genuino, tan profundo, tan inteligente por el hombre de pueblo, un sentimiento muy difícil de hallar en nuestros días. Y antes de pasar a leer algo de este libro, también deciros que este autor, Sholem Aleichem, es el creador de esto que quizás os suene.
Estoy muriéndome de hambre. Ay, señor, Dios mío. Tú has creado en este mundo muchos, muchísimos pobres. Por supuesto, me doy cuenta de que no es ninguna vergüenza ser pobre. Pero tampoco es ningún gran honor. ¿Acaso pasaría algo tremendamente malo si yo tuviera una pequeña fortuna?
If I were a rich man. All day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I would have to work hard. If I were a bitty-bitty-rich idle-diddle-diddle-diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town.
En efecto, El violinista en el tejado, del año 1971, una película norteamericana, un musical, con libreto original de Joseph Stein y música de Jerry Bock. Interpretaciones al violín de Isaac Stern, la dirigió Norman Jewison.
Just for show, I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear.
Pues sí, es una historia basada en la obra de Scholem Aleichem, Tevi el lechero, las aventuras y desventuras de Tevi, este personaje del mundo rural ucraniano, de las comunidades judías ucranianas.
If I were a rich man, yabbidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-dum. All day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabbidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-dum. If I were a bidi-bidi-rich idle-diddle-diddle-diddle-man.
Nos cuenta el autor en el origen de, en el prólogo de Menachem Mendel. Menachem Mendel no es un héroe de novela, ni en modo alguno una figura creada por la imaginación. Es un pobre judío común al que el autor conoce íntimamente. Ha cruzado junto a él un buen trecho de la vida casi 20 años. Tras encontrarnos en 1892 en la pequeña bolsa de Odessa, continuamos juntos, atravesando codo a codo los siete círculos del infierno. Fuimos juntos a la bolsa de Yeupets, luego la acompañé a Petersburgo y a Varsovia, soportando muchas crisis, cambiando de oficio una y otra vez, y ay, sin hallar la suerte en parte alguna. Al final nos vimos obligados a hacer lo que hacen casi todos los judíos, emigrar hacia América. Se dice que allí a los judíos no les va mal, algo que ya se verá por las cartas posteriores que de allí procedan. Por de pronto he acumulado todas las cartas que Menachem Mendel fue enviando en el transcurso de 18 años y desde distintos lugares a su esposa Shane Scheindel, así como las que ella dirigió a su marido. De todas ellas he formado un libro, algo así como una guía epistolar. De eso se trata. Una guía epistolar dividida en seis partes y con un propósito. Un comerciante que quiera escribir una carta a su esposa, digamos desde Odessa, tendrá que buscar una carta tipo en el libro primero, el titulado Londres. Un especulador con acciones, valores o cosas análogas encontrará una muestra epistolar en el segundo libro, el titulado Papeles, o en el tercer libro, Millones. Un comisionista, un casamentero o un agente de seguros tendrá que buscar más adelante la carta tipo adecuada. En definitiva, cada cual hallará lo suyo. Y dado que los negocios judíos, Dios sea loado, son los mismos en todas partes, lo que quiere decir que comienzan al parecer bastante bien, con gran confianza y no menor esperanza, pero terminan en fracaso la mayoría de las veces, como sucede con mi homenaje en Mendel. No vale la pena dejarse las pestañas para componer una carta. Se puede utilizar tal cual aparecen en este volumen. Y en el caso de que se encuentre alguien, uno entre mil, cuyos negocios de momento marchen viento en popa, el sujeto en cuestión puede estar seguro de que no será así por mucho tiempo. Todo lo que está construido sobre el aire y el viento habrá de derrumbarse tarde o temprano. Todo esto no es cosa agradable, es solo la verdad, Y la verdad, como todos sabemos, gusta a todos los hombres.
That I can tell you in one word.
Al componer las cartas para esta segunda edición he reducido el tamaño de muchas de ellas y muchas otras las he suprimido. Los impresores son los únicos que han salido perdiendo. El autor del presente libro se atiene a la opinión de que una obra cuanto más corta, tanto más valiosa es. Los que la encuentren aún demasiado extensa pueden estar seguros de que si Dios lo permite, en las ediciones posteriores será más corta hasta alcanzar finalmente el ideal supremo, no contener nada en absoluto.
Because of our traditions, we've kept our balance for many, many years. Here in Anatevka, we have traditions for everything. How to sleep, how to eat, how to work.
Y sí. Y sí, de aquí os quería comentar un par de cosas, porque como no, a tiempo a que os lea nada de aquí, porque ya os he dicho antes que os lo leería casi todo. Vemos todas las desventuras y tribulaciones del pobre Menachem Mendel, que se marcha a hacer fortuna a diversas localidades, algunas de Ucrania y otras más allá. Intenta convertirse en especulador de bolsa, comisionista, agente de seguros, va probando diferentes mundos, como Bubar y Pekuchet van probando ampliar su conocimiento de diferentes materias, y siempre acaba saliéndole mal, pero le acaba saliendo mal por la inocencia o la ingenuidad de la que quiera o no este hombre está dotado. Pero lo más divertido de este libro es como es el cruce de cartas que llevan adelante este hombre con su mujer. La mujer, con los pies mucho más en la tierra, se convierte en una especie como de diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza. La mujer diciéndole que cómo se le ocurre hacer las cosas que está haciendo, que no se da cuenta de que es un pobre idiota y de que vuelva de una vez, que vuelva de una vez a su pequeño pueblecito. La mujer va citando constantemente a su madre, que 100 años viva, con las mismas fórmulas van repitiendo modos de hablar, modos de expresarse, y hace que realmente este libro sea una absoluta maravilla de cartas muy cortitas, de trayectorias desesperantes, tanto de él intentando desenvolverse en un mundo muy duro y cruel para la gente de alma tan ingenua o tan casi pura, voy a decir, y la mujer con su profunda sabiduría popular y humana intentando hacerle regresar al mundo en el que tan felices eran. Ahí lo dejamos. Menachem Mendel desde Odessa, su esposa Shane Scheindel en Krasnilevsk.
We've always had our special types. For instance, todo el día bidi bidi bom. Si yo fuera ricachón, ay, nada de trabajo. Ya va, diga. Si yo fuera bidi bidi bom, ya dil ricachón, tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. Techo de metal, piso de tablón, enormes escaleras para subir y más largas para descender, y otras solo para presumir. Corrales con gallinas, gansos y patos, miles quisiera yo tener. Iba a ser un ruido ensordecedor. Y en cada chuaca, kiko, caca, chichi, señal para todos iba a ser que esa es la mansión de un ricachón. Ah. Si yo fuera rico. Y ya más digo, 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 digo. Todo el día pidi, pidi, bom. Si yo fuera ricachón, ¡ay! Nada de trabajo. Y ya más digo, 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 digo. Si yo fuera pidi, pidi, bom. Ya dilda, el dil, ricachón. Y mi mujer, mi coli, como dama en sociedad, con estilo y distinción, al supervisar toda mi mansión, cual pavo real al pasear tendría un contoneo. Uy, qué contenta la iba a ver, regañando criados por doquier. Ilustres gentes llegarían a visitarme a mí, pedirían mi consejo, como al sabio Salomón. Por favor, vete bien, por piedad, vete bien. Con problemas que confunden la razón, la rira, la rira, la ra. Nada importaría entonces si contesto bien o mal. Lo que dice un rico, todos creen. Si fuera rico, me podría quedar rezando las horas sin parar. La sinagoga haría un segundo hogar. La buena Biblia con los sabios alrededor podría comentar. Uy, esto sería lo mejor.
Bueno, pero se supone que uno ha de tener cuidado con las cosas que desea, porque parece que a veces el diablo se encargue del cumplimiento de esos deseos, y eso es lo que encontramos un poco enlazando los deseos, los plutocráticos deseos de este hombre.
Ser lo que ahora soy, ¿en qué afectaría tu creación si yo fuera ricacho?
Pues sí, ¿en qué afectaría? Pues a quien le afectaría principalmente sería a ese judío pobre que perdería la inocencia absolutamente y llegaría a convertirse en un gran financiero llamado probablemente, ¿por qué no?, David Golder. David Golder, el protagonista y que también da título a la primera y fantástica y genial novela de Irene Nemirovsky. Una autora procedente de Kiev, por cierto, también hija de un gran banquero y nacida en la capital ucraniana en 1903 y que tuvo que huir debido a precisamente a la revolución rusa del 17, huyó a París donde fue que empezó a escribir. Aquí igual os hablamos alguna vez de su librito pequeño llamado El baile, que es una pequeña joya. Y hoy os traemos un fragmento simplemente, un fragmento terrible, por cierto, de esta primera obra de Irene Nemirovsky, que murió a manos de los nazis en el campo de Auschwitz en 1942. Y que, si veis una foto de esta mujer, se parece mucho a una bailarina negra, porque ella no es negra, pero se parece mucho a una bailarina negra que bailaba con unos plátanos en la cintura, pero no me acuerdo ahora qué nombre tenía esa bailarina. En fin, no sé por qué cada vez que la veo me recuerda a esa bailarina sin nombre del pasado. En fin, se nos echa el tiempo encima y nos quedan muchísimas cosas. Os leo un fragmento de la parte inicial de este libro en el que este gran banquero que se encuentra en la cima del mundo de los negocios y del dinero, y tiene a su alrededor una familia que vamos viendo y pudiendo comprobar que solo le quieren por el dinero y que lo exprimen de algún modo, pero él también se ha dejado exprimir, ha creado una situación que solo lleva a eso. Y él, bueno, ya en los primeros compases del libro se suicida a su socio. No os cuento nada que no sepáis cuando cojáis el libro, porque está en las primeras páginas. Se suicida a su socio precisamente por un desaire de David Golder, del protagonista, que lo deja caer, podríamos decir, para hacerse con las riendas de un modo casi mecánico de todo su negocio. Y seguimos el avance de este hombre a través de sus movimientos por el mundo, y vemos como casi podemos notar cómo va aumentando su malestar, su sudor, su horror de estar vivo y de seguir el tipo de vida de la que ya no puede deshacerse. Y nos encontramos con que en un viaje en el tren se sube a una litera camino a su casita de verano en Biarritz para descansar. Y le ocurre lo siguiente. Lo he escogido no por ningún morbo especial, sino por lo bien que está escrito y la angustia que realmente genera este episodio narrado por Irene Nemirovsky de este ataque que le acontece a este impenitente financiero David Golder. Pesado y se notaba un olor a carbón, insulso, repugnante, mezclado con un efluvio a colonia. Instintivamente se esforzaba en respirar más profundamente, como para intentar que pasara aquel aire agobiante que los pulmones rechazaban, expulsaban, que se quedaba en la garganta, la obstruía, como quien se traga a la fuerza un alimento que el estómago enfermo ya no acepta. Carraspeo. Resultaba exasperante, sobre todo que no había modo de dormir. «Y estoy tan cansado», murmuró, como si se quejase a un ser invisible. Se volvió lentamente, se tumbó boca arriba y de nuevo de lado se incorporó apoyándose en los codos. Toseó una vez más, adrede, más fuerte, para zafarse de esa sensación de insoportable incomodidad en la parte superior del pecho, en la garganta. No, aquello no se iba, al revés. Bostezó desfallecidamente, pero los espasmos cortaban el bostezo, lo convertían en un breve y doloroso sofoco. Estiró el cuello, movió los labios. Quizá estaba tumbado demasiado bajo. Acertó a alcanzar el abrigo, lo enrolló, lo deslizó bajo la almohada. A continuación se levantó, se sentó. Era peor, parecía como si lo obstruyesen los pulmones, y era extraño. Le dolía, sí, le dolía el pecho, por el hombro, por la zona del corazón. Un súbito escalofrío le recorrió la nuca, la espalda. «¿Qué es esto?», susurró bruscamente. A media voz, animosamente, dijo: «No, no es nada, se me pasará, no es nada». Y se dio cuenta de que hablaba solo, en voz alta. Se irguió completamente en una furiosa y vana aspiración. «No, no le entraba aire». Le parecía que un peso invisible le aplastaba el pecho. Apartó la manta, la sábana, se abrió la camisa, jadeó. «¿Pero qué es esto? ¿Qué me pasa?». La oscuridad densa y negra, opaca, le pesaba como una losa. Sí, era eso lo que le ahogaba. Hizo un movimiento para encender la luz, pero las manos le temblaban. Tanteaba penosamente la pared, buscando inútilmente la lamparita empotrada en el tabique junto a la cabecera. Lanzó un suspiro irritado, gimió. El dolor en el hombro se tornaba más lancinante, sordo y profundo, solapado aún, al parecer. Apenas despierto, merodeando por algún sitio en su interior, en lo más recóndito de su cuerpo, en las mismas raíces del ser, el corazón, aguardando para estallar un esfuerzo, un movimiento, lentamente como su pesar bajo el brazo, aguardar, no moverse, sobre todo no pensar. Respiraba cada vez más fuerte y a prisa. El aire penetraba en sus pulmones con un ruido extraño y grotesco. El borboteo del vapor que escapa de la tapa de una caldera y al salir el pecho entero gemía. Se llenaba de un silbido ronco e inarticulado, como un estertor, como un quejido. Aquellas densas tinieblas penetraban en la garganta con blanda e insistente presión, como si le hundiesen tierra en la boca, como al otro, al muerto, a su socio, Marcus. Y cuando pensó por fin en Marcus, cuando se dejó invadir por la imagen, el recuerdo de la muerte, del cementerio, de la arcilla amarillenta empapada por la lluvia, con las largas raíces aferradas al fondo del agujero, le embargó bruscamente tal necesidad, un deseo tan apasionado de luz, de ver las cosas cotidianas, familiares que lo rodeaban, la ropa colgada balanceándose encima de la puerta, los periódicos en la mesilla, la botella de agua mineral, que se olvidó de todo. Extendió violentamente el brazo y como una cuchillada, como una bala, un dolor fulminante a un tiempo agudo y profundo le atravesó el pecho. Pareció hundirse, penetrar hasta el corazón. Tuvo tiempo de pensar, me muero, de notar que lo empujaban, lo precipitaban a una especie de agujero, de embudo asfixiante y estrecho como una tumba. Oía sus gritos, su propia voz, llegados desde muy lejos, ajenos a él, separados de sí mismo por una espesa barrera de agua, un agua negra y cenagosa, profunda, que pasaba por encima de su cabeza y lo arrastraba hacia adelante, cada vez más abajo, por aquel agujero abierto, enorme. El dolor era tremendo. Más tarde el síncope lo anuló parcialmente, lo transformó en una sensación de pesadez, de sofoco, de lucha agotadora e inútil. De nuevo oyó a alguien muy lejos jadear, gritar, revolverse. Le daba la impresión de que le tuvieran sujeta la cabeza bajo el agua y de que aquello durase siglos. Por fin volvió en sí. El sufrimiento agudo había cesado, pero notaba por todo el cuerpo tal dolorosa fatiga que sus huesos estaban como rotos, como triturados por pesadas ruedas, y le daba miedo moverse, levantar un dedo o llamar. Al menor grito, al menor movimiento, la cosa volvería a empezar, lo notaba, y entonces sería la muerte. La muerte. En el silencio oía latir su corazón. Eran golpes sordos y duros que parecían querer romper las paredes del pecho. Tengo miedo, pensó desesperadamente. Tengo miedo.
Good morning, honey. You old gloomy sight. Good morning, honey. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, hearty, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you, no.
big heartache. You're the one who knew me well. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down.
Que transcurría, yo me sentía que avanzaba hacia umbrales desconocidos, sobre todo el día en que mi padre, cubierto con un talet, murmuró encima de mi cuerpo de muchacho de 13 años la oración expiatoria. ¿Qué hacer? ¿Continuar siendo un niño inocente? ¿Rezar por la mañana y por la noche y donde quiera que vaya, cualquier cosa que me lleve a la boca y cualquier palabra que oiga pronunciar enseguida una oración? ¿O huir de la sinagoga y, rechazando los libros, las vestiduras santas, correr por las calles en dirección al río? Tenía miedo de mi futura mayoría de edad, miedo de llegar también a tener todos los síntomas del hombre adulto, incluso la barba. En aquellos días tristes, solitarios, estos pensamientos me hacían llorar al atardecer como si me pegaran o como si me anunciaran la muerte de mis padres. Miraba nuestro salón, vasto y oscuro, por la puerta entreabierta. No había nadie. El espejo suspendido en libertad, solo y frío, brillaba de manera extraña. No solía mirarme en él, tenía miedo de que me sorprendieran mientras me admiraba a mí mismo. Nariz larga, de ventanas y anchas, pómulos salientes, perfil rudo. A veces me quedaba pensativo en esta contemplación. ¿Dónde está el sentido de mi juventud? Crezco en vano, belleza inútil y pasajera que se queda fijada en el espejo. A partir de los 13 años cumplidos, mi infancia despreocupada tocará su fin y todos los pecados caerán sobre mi cabeza. ¿Pecaré? Mi vida, Marc Chagall.
Voy a corromperme al máximo, ya no aguanto más. Pantalones de campana, azul ultramar. Las patillas en su punto y la chupa justa. Dos zapatos más flamenco me voy a comprar. Voy a corromperme, no aguanto más. Voy a corromperme al máximo, ya no aguanto más. Y hasta los pelos del pecho me voy a pintar. Es que siendo toda la vía no se puede triunfar. Mis zapatos de carrera, mira pa' no derrapar. Voy a corromperme, no aguanto más. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más, no aguanto. Ya no aguanto más.
Y en el extrarradio cae la tarde. Y en el extrarradio cae la tarde y sobre el crepúsculo burlón se recorta imponente la torre de alta tensión. Voy a corromperme, no aguanto más.
Bueno, tampoco creo que se corrompiera demasiado, por mucho que pecara el bueno de Marc Chagall. que si bien en sí no era ucraniano, era bielorruso, nació bastante cerca de Ucrania, pero procedía de todo este entorno, de estas comunidades judías de las que os estamos hablando en estos momentos, en estos últimos momentos, y de la imagen cinematográfica del violinista en el tejado que os hemos puesto antes fue inspirada por una pintura precisamente de Marc Chagall. Se dice que el pintor se basó en la obra que escribió nuestro autor Sholem Aleichem, Stem Peniu. Y en fin, de esto, como queremos ir un poco rápido ya y nos estamos saltando cosas, vamos a contaros o a presentaros otro par de libros, y en este caso esta nueva pareja libresca será de dos autores, uno catalán, uno barcelonés y uno madrileño, si es que no me equivoco, no estoy seguro ahora, que escribieron sobre un tema que se ha escrito bastante poco y, como ellos mismos lo comentan, esa especie de corrupción expandida por Europa no ha tenido excesivos cronistas. La gente de Chernóbil y sus alrededores en la parte norte de Ucrania tampoco aguanta demasiado.
Yo soy el viento, tú eres la calma, yo soy el que soy, como dijo aquel, no lo puedo evitar.
Abandonados por las instituciones en más de un sentido, la gente que ha permanecido en los alrededores o incluso dentro de la misma zona de exclusión de la central nuclear donde hubo el accidente, la explosión, la voladura del núcleo, del reactor nuclear, ha pasado por las mil y unas situaciones penosas, lamentables, y sin embargo ha visto cómo tanto su gobierno como las diferentes instituciones del mundo les han ido dando la espalda de un modo bastante vergonzoso. ¿Y algún poder tendrá la industria nuclear del mundo cuando se preocupan de que pocas sean las obras que vean la luz en grandes editoriales sobre estos temas, sobre la crónica importantísima y de la que estuvo a punto de irse al carajo Europa entera, el tema de la industria nuclear y su absoluta carencia de seguridad? Os voy a leer un fragmento de cada libro de estos. Primero, la crónica que hizo Álvaro Colomer en el 2008 en su libro Guardianes de la Memoria, recorriendo las cicatrices de la vieja Europa, donde hablaba no solo de Chernóbil, sino de Guernica, Transilvania, Lourdes y Auschwitz. Y os leo este fragmento en el que, tras hablar de precisamente esta ausencia de interés, incluso este ataque de instituciones como precisamente la ONU, sometida a los criterios de las grandes industrias, y que si esto lo podéis comprobar en la Wikipedia, en la que en su informe habla de 56 muertes debidas al desastre de Chernóbil, 56 y 4.000 afectados, etcétera. O sea, cómo han ido apaciguando el desastre para que no se cierren las puertas a nuevos avances del capital de las industrias nucleares. En fin, os leo este fragmento de Álvaro Colomer para que nos dé tiempo luego a acudir al más reciente libro y a la genial crónica de Santiago Camacho. Vamos con Álvaro Colomer. Nos vamos a la zona.
Thank you.
Chernóbil no solo ha quedado reducido a un montón de polvo radioactivo disperso por doquier, ni a un puñado de enfermos considerados meros vagos por científicos carentes de empatía, ni tampoco a un esfuerzo de la Agencia Internacional de la Energía Nuclear en coalición con la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas por minimizar sobre el papel las consecuencias de la catástrofe, sino que también ha devenido en un acontecimiento del que ni siquiera los periodistas se han ocupado como debieran. Casi todos los hitos de grandes proporciones gozan de cientos, algunos incluso miles de libros donde se detallan hasta los pormenores más insignificantes del antes, el mientras y el después de los mismos. La caída del Imperio Romano, el Holocausto judío, la bomba atómica, la Guerra Civil Española, el desembarco de Normandía, la perestroika, el genocidio de Ruanda, el 11S, la invasión de Irak y así otras muchas coyunturas sociopolíticas imprescindibles para entender los vericuetos de nuestra civilización. Sin embargo, la catástrofe medioambiental más grande de toda la historia de la humanidad, así llamada en su momento por la ONU antes de cambiar repentinamente de opinión, carece de una bibliografía digna de su magnitud. Se podría pensar que los motivos de esta escasez de ensayo respecto a un acontecimiento de tamañas proporciones provienen de aquellas palabras escritas por Paul Celan, según las cuales la mejor forma de enunciar el extremo horror del Holocausto judío es a través del silencio. Pero no cabe duda de que los auténticos motivos por los que pocas personas han estudiado con profusión aquel accidente se debe a la incapacidad de los periodistas para entender las derivaciones de la física nuclear y del temor de los mismos, por otra parte un temor de lo más lógico, a adentrarse en una zona altamente contaminada. Hace poco una reportera de esas, cita, una de las que se hacen las valientes delante de sus directores, se presentó aquí con los permisos pertinentes para visitar el área afectada y cuando conecté el contador Geiger la tía se puso lívida, empezó a llorar y dijo que quería irse. Salvo contadas excepciones como el increíble documento gráfico legado por el fotógrafo Igor Kostin y el libro de testimonios de la periodista Svetlana Alexievich, así como algunos textos más entre los que habría que destacar los cientos de páginas colgadas en internet como respuesta popular a las mentiras oficiales, Chernóbil se ha convertido en el territorio de la no literatura. Como luego comprobaremos, 5 años después de escribirse esto, se arregló un poquito de algún modo con la visita sobre el terreno de Santiago Camacho en su libro Chernóbil, 25 años después. Esto lo he dicho yo, esto último. Y sigo leyendo Álvaro Colomer. A este respecto, algunos analistas han señalado que aquel accidente fue el último gran acontecimiento de la historia de la humanidad no retransmitido por televisión. Afirmación que se confirma al recordar que aquel mismo año todo el planeta pudo ver cómo estallaba el transbordador espacial Challenger, mientras que ninguna imagen de la República Ucraniana salió a la luz hasta mucho después del accidente. Sin embargo, solo hay que acercarse a librerías para comprobar que otros hechos igualmente alejados de las cámaras, como puedan ser casi todos los anteriores al paseo de Neil Armstrong por la Luna, han sido más que documentados por ensayistas y escritores del mundo entero, excepción hecha de Chernóbil. La falta de información, acaso del mismo modo que el sueño de la razón, produce monstruos. Sobre todo en el caso de una contaminación radioactiva capaz de promover fantasías de hombres teratológicos, animales bicéfalos o plantas discoloras, y capaz también de promocionar cómics donde los humanos devienen en auténticos superhéroes y no en legítimos cadáveres, apenas contactan con alguna aberración atómica. Pocas semanas después del anuncio de la hecatombe, los tabloides soviéticos se llenaron de historias sobre pollos de 3 metros, niños sin boca y árboles anaranjados. Única verdad de cuantas patrañas se inventaron. Cuando en realidad casi ninguna de aquellas fabulaciones merecía crédito alguno. Sin embargo, los amantes de la ciencia ficción soñaron metamorfosis de lo más rocambolescas. Y los autores de literatura fantástica, haciéndose eco del clamor popular, inventaron Chernóbiles alternativos sobre los que volcar las distopías de su imaginación, la más famosa de las cuales sería la representada en el relato The Roadside Picnic, escrito a la limón por los hermanos Arkady y Boris Strugatsky y llevada al cine por Andrei Tarkovsky en el 79, donde se describía una zona secreta, la zona en la que habrían aterrizado platillos volantes y en la que los extraterrestres, además de provocar mutaciones entre la población, habrían construido una sala en cuyo interior se materializarían los deseos de cuantos humanos la penetraran. Aun cuando esta historia no basa su argumento en hechos siquiera parecidos a la realidad, el imaginario colectivo de los países miembros de la antigua Unión Soviética creó vínculos entre esa ficción y aquella otra realidad llamada Chernóbil, confundiendo ambos universos hasta tal extremo que a fecha de hoy muchos ucranianos explican el argumento de The Roadside Picnic asegurando que versa sobre unos científicos que después de una segunda explosión en el reactor 4 se adentran en el perímetro afectado para cazar mutantes y someterlos a experimentos genéticos en sus laboratorios. La única similitud entre la historia de los Strugatsky y el accidente de 1986 reside en la existencia de un área cercada por alambres, en un caso por culpa de la presencia alienígena y en el otro de la radiación emanada al exterior. Pero la mente de los lectores, obviamente propensa a confundir argumentos, ha entremezclado ambas tramas con tanta insistencia que no a mucho una empresa lanzó al mercado Stalker Shadow of Chernobyl, un videojuego cuyo título incluye el término Stalker, acuñado en el libro de los hermanos rusos y en la película de Tarkovsky, que se titula así, en clara alusión, y la denominación Chernóbil en clara alusión a la catástrofe, dando de este modo al mundo un nuevo producto de entretenimiento, donde el jugador debe adentrarse en la auténtica zona contaminada para enfrentarse a los supuestos monstruos creados por la radiación, así como a los soldados encargados de velar por la seguridad del recinto. Para llevar a cabo las primeras pruebas de este videojuego y sin duda para promocionar sus virtudes, la empresa creadora solicitó al actual director general de la planta nuclear de Chernóbil y al director técnico del mismo lugar que echaran unas partiditas ante los medios de comunicación, después de las cuales ambos alabaron el realismo de los escenarios, a la sazón idénticos a los alrededores de la central, añadiendo acto seguido que se lo habían pasado de rechupete acribillando mutantes. A falta de una bibliografía seria sobre el tema, la catástrofe medioambiental más importante de la historia de la humanidad ha quedado reducida a un juego de ordenador, a ser sinceros, bastante divertido, consistente en matar a unos supervivientes que en el mundo real no necesitan ingenieros disparándoles a bocajarro, puesto que, como dicen, ya nos vamos muriendo por nosotros mismos, casi siempre mediante la técnica del suicidio, sin que ni siquiera se nos conceda el derecho a reivindicar nuestro salto al vacío como consecuencia directa de aquel accidente. Además, mientras los unos juegan a matar mutantes y los otros agonizan en la depresión, algunas agencias de viajes se han sumado al gran negocio de Chernóbil, promocionando un llamado turismo de catástrofes, consistente en visitas guiadas por los alrededores de la central, a donde transportan a esos viajeros un tanto morbosos que, según cuentan los guías, aprovechan los despistes de los vigilantes, a veces fingidos en un acto de maldad extraordinario, para robar una máscara antigás tirada por el suelo o un retrato de Stalin colgado en la pared, o, ¿por qué no?, un coche de latón abandonado en la habitación de algún niño. Los excursionistas esconden estos objetos en sus mochilas porque no conciben un viaje sin souvenir incluido, y porque además no se les ocurre pensar que su acción pueda borrar las huellas de algún evacuado, alterar la historia del accidente y liquidar un poco las consecuencias del desastre, amén de contaminar durante 24.000 años el hotel donde se alberguen, el avión con el que regresen a sus hogares y los hijos que en sus países lejanos les agradezcan el regalo traído desde los confines de la física.
Show!
Uno de los edificios que marcan la plaza es el Hotel Polisia. Era el único hotel de la ciudad, aunque había planes para construir otros. Según me acercaba, descubrí en uno de los laterales las siluetas pintadas de unos niños jugando a la pelota. A pesar de que es un ambiente terriblemente triste y trágico, Pripyat resultaba fascinante. Es un fruto prohibido que tienta a todo tipo de gente creativa como los grafiteros anónimos, y cuyo trabajo decora, ilustra y en contados casos ensucia a toda la ciudad. Todas las imágenes que se muestran en los muros se encuentran dispersas por la ciudad de Pripyat. La mayoría de grafitis que pude ver en Ucrania se caracterizan por sus colores brillantes y temáticas alegres, cuando no obscenas, perdón, lascivas. Los grafitis de Pripyat, en cambio, muestran obsesivamente figuras fantasmales en blanco y negro. Muchas de las cuales representan de forma evidente escenas de dolor y sufrimiento. Los artistas dicen que sus imágenes simbolizan la pérdida de la inocencia. La mayoría representan niños o por lo menos las sombras que dejaron atrás, en las más variadas actitudes, haciendo cosas como llorar, gritar o jugar. Otros muestran las sombras de los saqueadores que se llevaron de la ciudad todo lo que no estaba clavado al suelo y algunas cosas que sí lo estaban. Algunas personas reaccionan ante los grafitis de Chernóbil con indignación. No lo entiendo. Sin embargo, otros ven el mensaje que hay tras ese arte. Los grafitis en Pripyat son algo bello en medio de un mundo que se pudre ante nuestros ojos. Son fantasmas que deambulan por las calles abandonadas debido a la negligencia de la humanidad. Los artistas responsables de los grafitis de Pripyat no reciben ninguna compensación económica por su arte. No buscan reconocimiento, ya que sus imágenes son anónimas. Gastan su propio dinero, donan su tiempo y no reciben ninguna recompensa. Su mensaje es para toda la humanidad. Los escalones de la entrada del hotel habían sido arrancados. ¿Estaban contaminados?, le pregunté a nuestro guía, que me miró como diciendo: ¿qué pardillo eres? No especialmente, pero eran de mármol, ya sabes, los saqueadores. La recepción estaba literalmente reducida a escombros, y el único rastro que quedaba de que aquello fue una vez un hotel era el mostrador, que yacía tirado y destrozado en un rincón. El estado de deterioro que presentaba todo era sorprendente. En algunas paredes la pintura prácticamente había desaparecido. Fui subiendo pisos con la intención de alcanzar la azotea. No hacía otra cosa que pisar cristales rotos. Extremé las precauciones al caminar. Las ventanas del hueco de la escalera conservaban cristales rotos afilados como cuchillas. Una caída hubiera tenido consecuencias muy desagradables. Las habitaciones eran tan pequeñas como la de mi hotel en Kiev, y supuse que su decoración sería igual de espartana. Y lo supuse porque todas y cada una de ellas habían sido meticulosamente vaciadas de todo contenido por los saqueadores. Al entrar en una de ellas descubrí una sorpresa que me hizo darme cuenta de hasta qué punto es firme el propósito de la naturaleza de reconquistar ese terreno. En una habitación había plantado un abedul que había arraigado en el suelo y cuyas ramas ya casi rozaban el techo. Unas plantas más arriba descubrí la sala que debió de ser el cuartel general de los científicos enviados por el Kremlin. En el suelo había una auténtica montaña de cuadernos y publicaciones técnicas en cirílico. Números y fórmulas llenaban casi todas las hojas. También vi por primera vez una de las famosas máscaras llamadas hocico de cerdo. Viendo una de cerca, me di cuenta de que tenía más que ver con las mascarillas que utilizan los pintores que con una máscara de gas. Se trataba de un simple filtro que impedía que se aspirara el polvo radioactivo. Un par de habitaciones más allá aún quedaban algunas estanterías con parte de la documentación manejada por los técnicos. Unas gotas de agua me cayeron en el cogote. Evidentemente había goteras tras el chaparrón de hacía un rato. Pero al levantar la vista descubrí que había algo más que goteras. En solo 25 años se habían formado estalactitas de tamaño considerable en el techo. Vagando por los corredores del hotel, por primera vez sentí una sensación que se haría habitual en las horas que pasamos en Pripyat. Era como si no estuviera solo, como si constantemente estuviera siendo observado, vigilado. Se trataba de un malestar completamente real, que dudo mucho que fuera fruto de la sugestión. De hecho, fue algo tan intenso que voy a proponer un experimento. Lo ideal es encontrarse solo en casa, tanto da que sea de día o de noche. En internet se pueden encontrar cientos de buenas fotografías de Pripyat. Elige una que te guste. Concéntrate en ella, en cada detalle. Intenta imaginarte en ese lugar que has elegido. Si te consigues meterlo bastante en la fotografía, la sensación de sentirte observado aparecerá inmediatamente, como un olor característico que llevará pegado ese lugar. Los veteranos de Chernóbil, guías, antiguos visitantes, etcétera, saben perfectamente a lo que me refiero. Allí lo llaman la presencia del diablo. Finalmente alcancé la azotea desde la que se tenía una vista inmejorable de la ciudad y de su estado actual. En ella también habían arraigado un par de abedules mucho más robustos que el de la habitación de abajo. A mis pies se extendía un verdadero mar de árboles, con hojas de un verde intenso como pocas veces he visto en mi vida. De esta selva solo emergían los edificios más altos. Pripyat aún seguía allá abajo, pero iba a tener que buscarlo. A lo lejos divisé la estación de tren de Yanov, uno de los lugares que sé que no podré visitar. El acceso a esta área requiere un permiso especial de Chernobyl Interinform. Al parecer, los vagones y locomotoras que duermen allí han absorbido cantidades muy peligrosas de radiación, aunque también hay rumores de que existen otras razones. Ya no fue un punto clave para que los efectivos llegaran en tren a Pripyat en las primeras horas después de la explosión. Los trenes de Yanov también sirvieron para diseminar accidentalmente cierta cantidad de polvo radioactivo por toda la Unión Soviética. Nuestro guía nos explicó que las personas que llegaban a la estación entre el momento de la explosión y el de la evacuación eran devueltas sin más explicaciones a sus estaciones de origen. Y dejamos marchar ya este tren cargado de radioactividad hacia el pasado lúgubre y terrible de Chernóbil. Tras escuchar esta crónica maravillosa de Santiago Camacho, un extracto de su Chernóbil 25 años después, que se publicó el año pasado, que era cuando se cumplían esos 25 años desde la catástrofe, de precisamente este año, un año después de la salida de este libro, serían los 26 años de aquello que ocurrió un 26 de abril de 1986. Como no podemos leeros más cosas porque el tiempo se nos acaba, simplemente nos limitamos a recomendaros esta obra de Santiago Camacho, Chernóbil 25 años después, en los que nos narra todos los pormenores de su viaje, desde la preparación en Madrid, la documentación, hasta todos los tejemanejes que tuvieron que llevar a cabo y superar, las trabas que tuvieron que superar para poder acceder a esa zona hermética, esa zona perdida tan semejante en algunas cosas a la de Stalker, como nos decía Álvaro Colomer, al Stalker de Tarkovsky. Bueno, pues después de esta recomendación de esa crónica con el meticuloso y minucioso viaje a través de todos los lugares a los que logró acceder dentro de esa zona de exclusión, y con algunas fotos que acompañan al texto, un libro que os recomendamos, paso a dar el tiempo que queda, el poco tiempo que nos queda, a lo que os habíamos comentado al principio, pero nos despediremos de Ucrania con un texto que tiene relación también con lo que significa el hecho de que se escriban libros sobre cosas de las que no se habla o no se quiere hablar, como por ejemplo es lo que ocurrió en Chernóbil, o miles de otras cosas que siguen bajo ese velo interesado de silencio. En fin, lo importante es que esa información, esa literatura, esa crónica, esas palabras, que las palabras existan y que luego accedamos a ellas del modo que sea y que podamos y que logremos, como nos contaba Alberto Mangel en su libro, en su fastuoso y completísimo libro que también os traeremos aquí en su momento, La biblioteca de noche, cuando contaba algo referido a nuestro entrañable autor Sholem Aleichem. Decía, cuando los nazis iniciaron su destrucción y saqueo de las bibliotecas judías, el librero a cargo de la biblioteca, Sholem Aleichem, en Biala, Podlaska, decidió salvar los libros, transportando día tras día tantos como él y un colega pudieran trasladar, aunque creyera que muy pronto, como decía, no quedarían más lectores. Después de 2 semanas, las posesiones habían sido trasladadas a un ático secreto, donde fueron descubiertas por el historiador Tuvia Borsikowski, mucho después de que hubiera terminado la guerra. Al escribir sobre la acción del librero, Borsikowski observó que fue llevada a cabo sin siquiera considerar si alguien alguna vez necesitaría los libros salvados. Fue un acto de rescate de la memoria per se. El universo, según creían los antiguos cabalistas, no depende de lo que leamos, sino de la posibilidad de que lo leamos.
Radio impenetrable.
Bien, pues esta canción que os hemos puesto responde al grupo Radio Océano, que era el grupo del hermano del poeta que ha iniciado nuestro programa, Lois Pereiro, y que consiste en este caso, bueno, en este caso es una de las muchas canciones que tienen alguna de ellas relacionada con los textos de su hermano, como luego escucharéis. Pero de hecho, en la última edición del libro que os comentaba, Poesía Última de Amor y Enfermedad, de Lois Pereiro, hay una introducción, un prólogo a cargo de su hermano, a cargo de José Manuel Pereiro. Pero como nos queda muy poquito tiempo de programa, lo que haremos, ya que eso lo dejaremos para el siguiente, en el que os explicaremos más a fondo quién era este hombre, ese mundo que llamamos Lois, que es como tituló la introducción José Manuel Pereiro, su hermano. Hoy lo que haremos será leeros algunos de los poemas que componen la primera parte de ese último libro que escribió, Poesía Última de Amor y Enfermedad, antes de morir de una extraña mezcla de síndrome de la colza y sida en el año 96, justo ahora, hará 20 años. Así que os leemos unos pocos poemas de su sección Poemas Póstumos 1992-1994. Pereiro. Todo por hacer de la vida una dosis indolora de la verdadera existencia, con su sol y su sombra, y del sueño eterno, del big sleep, otro más pequeño, if I die before I wake. El pasado se pudre bajo tierra, y el presente no fluye, es un río muerto, pero esta vez no habrá resurrección, y el futuro es, por fuerza, ajeno a mí. Otra vez en mí mismo sería lo más fácil, pero fingir que no creo en mi regreso al mundo es más prudente. Más confío en mis ojos y sé lo que están viendo a su alrededor. Se desvanece el dolor y llega el sueño. Ahora creo que ya podría pasear entre espíritus ajenos sin pisar sus sueños más secretos. Ya no siento aquel dolor inmóvil que antes habitaba mis noches, despertando a una de las horas más oscuras, siendo consciente de que el día siguiente no me traería nada muy distinto del fracaso que me iba derritiendo con el fuego del infierno en el que vivía. Yo soy la muerte, dijo Oppenheimer cuando vio los efectos de la bomba atómica que él había contribuido a crear. Recordó la frase del Bhagavad Gita: yo soy la muerte, la destructora de mundos. Esto es algo parecido. Acróstico. Solamente intentaba conseguir dejar en la tierra algo de mí que me sobreviviese, sabiendo que debería haber sabido impedirme a mí mismo descubrir que solo fui un interludio atroz entre dos muros de silencio. Solo pude evitar, viviendo a la sombra, inocularle para siempre a quien amaba dosis letales del amor que envenenaba a su alma con un dolor eterno. Sustituyendo el deseo por el exilio, inicié el viaje sin retorno, dejándome llevar sin resistencia al fondo de una interna aniquilación llena de nostalgia. Guerra de desgaste, guerra psicológica, resistencia pasiva, resistencia frontal y la rebelión, el shock, y después el impasse, la guerra fría. Pero el objetivo siempre es victoria o muerte. La vigía tendrá que ser constante y rigurosa desde la superficie de un nuevo e imprevisto salvamento. Sería la luz que inundaba mis ojos, de la vida robada a la muerte vecina. Pero todos me palpaban incrédulos, cogiéndome de las manos. Todos aquellos que me habían amado muerto me amaban más vivo. Se habían abierto dos puertas en direcciones opuestas y elegí la que se abría hacia la vida, con el sol entrando de lleno por las ventanas. Tendría que reanudarme y regresar a mi propia vida, sin contagiarme otra vez de mí mismo. Retocaría el guión y cambiaría otra vez de personaje, retomando el perdido aprendizaje. Revisando los daños. La mano derecha, a la derecha del cuerpo. La mano izquierda a la izquierda. En plenas facultades, tengo la cabeza en el centro del mundo. Y les voy cambiando los argumentos a mis sueños escasos y prudentes.
Abro un surco vermello en Mejialúa.
Este sí que es un poema de Luis Pereira, Narcisismo en gallego original, cantado por el grupo de su hermano.
Narcisismo, 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 narcisismo.
deixado meu dedo mais frio.
Sí, sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. La semana que viene, en la primera parte, nos centraremos en este autor, en estos alucinantes poemas de Lois Pereiro, de quien se cumple 20 años de su muerte, del gallego de Monforte de Lemos, si no recuerdo mal, Lois Pereiro. Veremos también algunas de las observaciones y comentarios acerca de su vida por su hermano, quien también le dedicó algunos temas de su grupo Radio Océano y tocó algunos de sus poemas, como este que habéis oído, Narcisismo. Nos marchamos, si queréis, y también habrá otras cosas nuevas que ya se nos irán ocurriendo. Nos marchamos, os deseamos una feliz huelga general dentro de unos días. Sabéis que a nosotros nos parece de lo más conveniente que se interrumpa la normalidad para que el mundo aparezca con unos nuevos ojos, sea con un apagón general, con una huelga general o con una tormenta solar. En fin, cada especialidad tiene su momento, su lugar y sus deseables efectos. Estos ya veremos cuáles son. Nosotros nos apuntamos y os invitamos a ella también. Nos marchamos, un beso muy grande a todo el mundo. Si queréis escribirnos, hacedlo a este lado de la tumba, a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast lo encontraréis en la dirección de a este lado de la tumba .contrabanda.org, perdón.
Vida, amarte casi siempre, inda que se seas dura, eleves entre medias, piedade e odio, intermitentemente, esti a que sempre educas e aceleras a doenza letal dos que non se resignan a ignorar como es en realidad su mente es un trayecto tan cómodo al brillante cara a muerte, un tránsito inútil e innecesario. Pero a ignorancia salva os que non queren arriscarse a perderte tan axiña a cambio da renuncia a profanarte. E aqueles dentes que perdín precisaríaos agora pra defender as conviccións nas que me reafirmo solidario e amable si é posible. Oh, lobo estepario, no desterro completarei o círculo insurgente coas balas do desexio. Solidario e amable si é posible. Oh, lobo estepario, no desterro completarei o círculo insurgente coas balas do desexio. Amarte, vida, amarte case sempre.
Hasta siempre. Chao.